Bonito, más lento.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Leandro Lamor, que és el director de l'Agència de Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut. I el Germán González, que és redactor en cap del Mundo a Catalunya. Germán, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres. I aquest dissabte tenim com a convidat del Converses, a la taula del Converses, és el senyor Ignacio Garriga, que és secretari general de Vox i també diputat al Parlament de Catalunya. Senyor Garriga, bona tarda, bones tardes.
Molt bona tarda, gràcies.
Benvingut, bienvenidos, i bueno, ja sap que està aquí a la cadena COPE, on sempre és benvingut, Avui amb micròfons i tot, que a vegades em diu, és que no veig el micròfon de la COPE, l'Osada. Escolti, avui té el micròfon aquí al davant, i a vegades quan hi ha el micròfon, però hi ha sempre els aparells aquests, que hi ha els streamings, i l'important és que arribin els plantejaments i les propostes de Vox a la gent que arriben a través de la cadena COPE a Catalunya. Molt bé, si li sembla, comencem parlant del que és notícia de Vox les últimes setmanes, que és això d'aquesta moció de censura que volen presentar al senyor Pedro Sánchez. Tothom diu, quan es visualitzarà aquesta moció de censura? Quan tindrem una data? Quin dia els senyors de Vox diran, a partir de tal dia nosotros presentamos esta moció de censura al senyor Pedro Sánchez? Tenemos fecha, senyor Garriga, ¿o aún estamos acabando de trabajar esta moción? Va.
Estamos acabando de trabajar. Lo que sí que quiero trasladar es que la moción se va a presentar en los próximos días y que sin duda alguna va a ser una moción cuyo objetivo no es otro que desalojar a Sánchez de Moncloa. En primer lugar, evidenciar los desmanes que ha llevado a término Sánchez con sus socios filoterroristas y separatistas, con la connivencia o el silencio de muchos otros, y por tanto nosotros entendemos que en un momento de excepcional gravedad, de emergencia nacional, incluso podríamos llegar a catalogar el momento vivido, nuestro deber es presentar la moción de censura, es decir, utilizar todas aquellas herramientas que están a nuestro alcance, en este caso la moción de censura, para hacer todo lo que esté en nuestras manos y desalojar a Sánchez. Entendemos que todo lo que podemos hacer es presentar esa moción de censura, por tanto actuamos en consecuencia, y la gran pregunta es qué va a hacer el resto de formaciones políticas. Nosotros tenemos claro cómo queremos ser recordados en la historia, dentro de unos años, como aquellos que hicieron todo lo posible para desalojar a Sánchez, mientras que otros quizás tendrán que justificarse ante sus electores y ante el conjunto de España diciendo que nosotros estábamos pensando más en otras cosas que en los intereses de los españoles.
Esa moción la presentará Vox, queda muy claro, pero a ver, ¿quién la va a liderar? Todo apunta que será el señor Ramón Tamames, un economista de prestigio, larga trayectoria política y económica. ¿Cómo está esa propuesta? ¿El señor Tamames ya ha aceptado liderar esa moción de censura o están acabando de negociarla?
Bueno, seguimos trabajando. Lo dijo el mismo señor Tamames hace unos días en una entrevista que concedió en Televisión Española. Seguimos avanzando en esos planteamientos que han de exponerse en la moción de censura, cómo abordarlos, qué denunciar, que son muchas cosas las que hay que denunciar, pero sin duda alguna estamos avanzando a un buen ritmo. Me remito a lo que he dicho en anterioridad, que en los próximos días yo estoy convencido que Vox ya podrá registrar la moción de censura y por tanto ya habrá candidato, ¿no? Claro. En esta línea, como hemos ido ya anunciando y exponiendo en diversos medios de comunicación, que es lo más importante al final, sí. Yo tengo muy claro y se ha evidenciado que con el señor Tamames tenemos grandes coincidencias, que son las que nos llevan a plantear esa moción de censura, que es nuestro compromiso con la libertad, nuestro compromiso en la defensa del Estado de Derecho y nuestro compromiso en defender la independencia del Poder Judicial. A partir de ahí, esos son los tres puntos en los cuales estamos trabajando con el señor Tamames para llevar a cabo la moción de censura.
Sorprende a mucha gente que el señor Tamames apueste por liderar esta moción de censura. Dicen, bueno, un histórico, 89 años, viene del Partido Comunista de España, personaje de larga trayectoria en la transición, fue muy importante en esa transición, y ahora apuesta por Vox.
Bueno, no apuesta,
apuesta
por Vox,
exacto.
Efectivamente, al final, si apostara por Vox, tendría el carnet de afiliado,
claro,
de Vox.
Y no lo tiene.
Y no lo tiene, efectivamente.
Sería para
alguna,
visualizar.
El señor Tamames, yo creo que está evidenciando y demostrando al conjunto de España, interpelando indirectamente al resto de los diputados que están sentados en el Congreso de los Diputados, a su hondo sentido de responsabilidad. Es decir, una persona que ya está en un momento en el que seguramente pues podría dedicarse a hacer otras muchas cosas, con esa mente preclara y visión economista sin parangón, pues ha decidido complicarse un poco más la vida y presentar esta moción de censura que plantean los diputados de Vox. Por tanto, evidencia, uno, que el señor Tamames es consciente del momento crítico en el que está asumido España, y nosotros nos parece una persona, ya no solo por su brillante currículum y por su experiencia sobrada, sino porque, repito, era una persona que podía, y aún así lo creemos, reunir amplios consensos en el Congreso de los Diputados para cumplir el objetivo que tenemos, que es desalojar a Sánchez. Y aquellos que dicen ahora que tanto se preocupan de si el señor Tamames militaba o era de un partido u otro, hay que recordar que el señor Tamames, a diferencia de los socios separatistas y filoterroristas de Sánchez, contribuyó en el gran abrazo de hermanamiento y concordia nacional en el momento de la transición. Por tanto, hay que ser un poco más prudentes y quizás, claro, decir que elecciones las justas de aquellos que no quisieron darse ese abrazo de concordia nacional cuando el señor Tamames lo hizo.
De todas maneras, la gran crítica que han hecho al señor Tamames es la edad que tiene, 89 años, pero bueno, ahí tenemos a
curioso,
Biden,
¿verdad?,
con el presidente, bueno, el señor Trillas al candidato, el señor Maragall también.
Bueno, totalmente, y es alguien, yo creo, años, que es una falta de respeto, claro, para aquellos que, con la edad que tienen, tanto han contribuido a construir, claro, la nación que tenemos, las libertades, los derechos, y ahora, sin embargo, les señalamos como los grandes, claro, o el gran problema
que tendría que estar
tener
en casa,
¿no?,
ya.
Al revés, tendríamos que dar gracias de tener a muchos más, sí, señores como el señor Tamames, ya no solo con sus mentes y su capacidad, sino sobre todo, insisto, con su sentido de responsabilidad y de patriotismo para dar un paso al frente en estas circunstancias.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de, sí, companys, al Leandro i al Juan Carlos, vinga.
Cuando hablaba de que la moción se va a presentar con toda seguridad en los próximos días, podemos acotar que se va a presentar este mes de febrero, pues podría concretar un poquito mejor.
Bueno, entenderá que estas son conversaciones y en fin, y pasos que estamos dando de manera muy prudente, de los cuales no ha trascendido más allá de lo que así se ha estimado oportuno en cada momento. Yo me remito a lo que he dicho. Cuanto antes la podamos presentar, mejor, y en eso estamos trabajando. Es decir, si puede ser antes del final de la semana que viene, nosotros lo haremos. Y repito, como hubiéramos hecho quizás hace 3 meses. Y vuelvo a la tesis que planteaba de inicio, ¿no? Si de inicio, cuando Vox planteó la presentación de la moción de censura, hubiéramos tenido en el minuto uno ya el apoyo cerrado del resto de formaciones políticas o de una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, pues seguramente nos hubiéramos ahorrado que 400 delincuentes sexuales estuvieran en la calle, que los golpistas sediciosos tuvieran un código penal a su medida, que los malversadores también tuvieran un código penal a su medida, el intento de asalto del Poder Judicial de Pedro Sánchez, es decir, que Vox hubiera presentado esta moción de censura con mucha anterioridad. El problema ha sido que no ha habido ese apoyo cerrado desde el minuto uno, no sé si por cobardía, por contemporaneidad con el señor Sánchez, o efectivamente porque no convencía a los candidatos que nosotros entendíamos que podían llegar a unir amplios consensos. Entendemos que el señor Tamames es una persona que puede reunir amplios consensos, incluso despertar, ¿por qué no?, votos positivos del Partido Socialista, del grupo del Partido Socialista, del Partido Popular o de partidos regionales. Por tanto, yo estoy convencido, y así lo estamos desde el grupo parlamentario Vox en el Congreso y desde la Dirección Nacional, de que no perdemos la esperanza a que el señor Tamames pueda incluso remover las conciencias de algunos diputados socialistas y que voten pensando en las generaciones futuras más que en el jefe de filas que tienen, que es el presidente del gobierno.
Valero, Somi.
Sí, este jueves me sorprendió unas declaraciones que adelantaron en un programa de televisión de una entrevista que ha concedido Macarena Orona a Jordi Évole, y lo que decía Macarena Orona a mí me sorprendió realmente. Decía que bueno, que Vox es un partido homófobo, racista, y que hay nazis, que hay corrupción, comportamientos más mafiosos, y que incluso Vox está bajo control de fuerzas extranjeras. ¿Qué tiene que decir ante este tipo de declaraciones? Que es una entrevista que se emitirá dentro de unos días, pero fue como un avance, ¿no? Y a mí me dejó, desde luego, perplejo, porque era una dirigente de su partido. Incluso en la misma entrevista decía que ella tenía los planos de Vox, del edificio de Vox, y por tanto que sabía lo que decía.
Anda, ¿por qué no le cambias la televisión ahora mismo? Cada cara que he puesto, Ignacio.
Sí, bueno, no, sonríe. Sonrío por no llorar, realmente es una pena, así, la verdad, es una pena ver cómo Macarena Olona está siendo instrumentalizada por los principales enemigos de Vox, mediáticos y políticos. No tengo nada más que decir que negar, por supuesto, todo lo que se virtió de mentiras y difamaciones el otro día. Y mostrarme orgulloso como secretario general de Vox de todos los cuadros que forman nuestro partido político, de las prácticas pues honradas por las cuales nos movemos internamente y por gente de una talla excepcional a nivel humano y profesional. Repito, la pena es, yo creo que está siendo instrumentalizada por ciertos enemigos de Vox y que es una pena en un momento donde tendríamos que estar todos centrados en el foco que es las consecuencias que están acarreando las políticas de Sánchez, sus socios filoterroristas y sus socios separatistas. Nosotros no vamos a perder ni un minuto de verdad en confabulaciones, en mentiras y en difamaciones, como nunca lo hemos hecho, y porque entendemos que nuestro deber y nuestra obligación es centrarnos en dar respuesta a los problemas de los españoles en torno a la seguridad, en torno a la falta de poder llenar los carritos de la compra porque muchas familias no llegan a final de mes, y en definitiva en dar certezas y trabajar por garantizar el bienestar y la prosperidad de los españoles.
El resentimiento, en todo caso.
Pues no lo sé, sinceramente, eso habrá que preguntárselo a ella, pero en cualquier caso es un cúmulo de por lo que usted me dice, de mentiras y de difamaciones que no responden en ningún caso a la realidad de lo que es nuestra formación política.
Germán,
sí. Dejando los planos de Vox, de la sede de Vox y volviendo
que
a...
Que yo no tengo, por cierto, ¿no? Y soy el secretario general.
Y volviendo poco, ¿y qué importancia a la... dan los planos de Vox, no? ¿Qué
fíjese.
Importancia
dan?
Igual esconden alguna cámara secreta.
Alguna cámara secreta, ¿no?
Puede ser.
Bueno, esperemos al domingo, ¿no? A ver qué cuenta...
Volviendo, dejando esa parte y volviendo un poco a la moción de censura, ustedes la presentan para dejar en evidencia estas políticas de Sánchez que vienen criticando desde hace meses, pero también un poco la falta de concreción de una alternativa o una alternativa que pueda proponer un cambio en un corto plazo en España. Vox está liderando una política diferente a Sánchez que debería haber hecho el partido mayoritario de la oposición, pero no se ha atrevido.
Bueno, nosotros sin duda alguna estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, que es liderar la oposición a Sánchez, y podemos afirmar con toda rotundidad que somos la única fuerza que está ejerciendo oposición a Sánchez. Solo hace falta ver la oposición que se ejerce desde el Congreso de los Diputados a las políticas de Sánchez, las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y la alternativa a Sánchez ya existe, y la lidera Vox. La gran pregunta que hay que hacer al resto de las formaciones políticas, de los grupos parlamentarios en el Congreso, es si están dispuestos a sumar para conformar esas alternativas necesarias que estamos convencidos que los españoles demandan para conformar una alternativa en el gobierno a Sánchez, o están pensando más en pactar con Sánchez. Es decir, la gran pregunta que hay que hacer es si el Partido Popular quiere apostar por un modelo como el de Castilla y León, de gobierno con Vox, o prefiere el modelo que ya está experimentando en Ceuta de la mano del Partido Socialista. A la vista está que los resultados de Castilla y León son excepcionales, de una coalición que funciona de manera sensacional. A los datos de la última EPA de 2022 me remito, donde aparece que Castilla y León es la segunda región con menos paro de toda España, que es la región de las regiones que más porcentaje de empleos, de creación de empresas genera, que es una coalición de gobierno que está firmemente comprometida en revertir el gran problema del invierno demográfico con políticas de promoción y de apoyo a la familia, a la natalidad, en definitiva, comprometido también con la reindustrialización. Yo estoy sin duda convencido de que los españoles ya ven que se está empezando a evidenciar que es posible hacer las cosas de una manera totalmente diferente al gobierno de la nación, y estoy seguro que a final de año esa alternativa acabará materializándose en el gobierno de la Moncloa.
¿Y usted cree que el PP de Feijóo recela de Vox?
Hombre, sin duda alguna esa la pregunta la podrán contestar desde Génova, pero es verdad que hay ciertas declaraciones de algunos portavoces nacionales del Partido Popular, como el señor Semper, que permanentemente están atacando a una coalición que funciona de manera maravilla, pues nos da que pensar, nos inquieta. Y otra gran pregunta que hay que hacer al Partido Popular es saber qué le parecerá, por ejemplo, a los votantes del Partido Popular que residen en Cataluña, que ven cómo Pedro Sánchez ha doblegado el lomo para modificar el Código Penal, ¿no?, y dar esos privilegios a nivel de reforma del Código Penal, de la sedición y de la malversación a los separatistas. ¿Cómo se sentirán los votantes del Partido Popular en Cataluña si el Partido Popular no apoya esa moción de censura? Es decir, la pregunta es, ¿están de acuerdo en que el señor Sánchez en algunas cosas sí y en algunas cosas no? Nosotros tenemos muy claro que todo lo que está en nuestras manos lo llevaremos a término para evidenciar los atropellos a la libertad del conjunto de españoles y los intentos de debilitar, sin duda alguna, nuestro Estado de Derecho, que yo creo que están a la vista de todos los españoles, como recientemente pasó con el intento de asalto literal del Poder Judicial, ¿no?
En esta moción de censura, además de del objetivo que ha mencionado, ¿no?, de exponer la situación de Pedro Sánchez a nivel interno, dado la proximidad de la presidencia europea de España que liderará Pedro Sánchez, y también de la proyección internacional que el presidente del gobierno español está teniendo en los últimos meses, esta moción de censura también se presenta en clave para que Europa tome nota y a nivel internacional se visibilice esta moción.
Bueno, sin duda alguna va a servir a ello. Estoy convencido que toda Europa estará pendiente de la moción de censura que se lleve a debate en España, y el conjunto de Europa podrá ver, sin la interpretación de algunos ciertos medios de comunicación, incluso de los medios oficiales del gobierno, que blanquean, ¿no?, los disparates del presidente del gobierno, podrán ver en directo pues la situación real de España, sin maquillajes del Ministerio de Igualdad o Feminismos, o el Ministerio de la señora Díaz a nivel social o en términos laborales, hablando, ¿no?, con esos fijos discontinuos. Es decir, están permanentemente intentando edulcorar la realidad, y nosotros, sin duda alguna, pues mostraremos y relataremos lo que está pasando aquí desde que Pedro Sánchez está en la presidencia del gobierno. Por tanto, sin duda alguna, ya no solo servirá para que los españoles conozcan con todos los detalles las tropelías que está cometiendo Sánchez y sus socios, repito, Sánchez y sus socios, filoterroristas y separatistas, sino para que el conjunto de Europa sepa en qué manos va a estar la presidencia cuando le toque al señor Sánchez.
Valero, sí, mira.
Sí, antes se ha referido usted a las fórmulas de gobierno, por ejemplo, como en Castilla y León, en gobierno en el que Vox participa, y sin embargo hace unos días hubo como fricciones importantes, ¿no?, con motivo de una norma que intentaba pues una segunda oportunidad antes de abortar a las mujeres de Castilla y León, ¿no? Esto se lo pregunto a colación también de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley de aborto, que se ha conocido ahora después de 12 años meditándola. ¿Qué le parece a usted, en primer lugar, cómo ha acabado en Castilla y León, dijéramos, su vicepresidente de Vox, esa medida que ha quedado, dijéramos, frenada, se puede decir, y luego la sentencia del Tribunal Constitucional?
Bueno, primero de todo aclarar que la medida no está frenada. La medida que no es tanto lo que usted decía de plantear una segunda oportunidad, sino que es una medida, no hay que olvidarlo, que lo único que pretende es ofrecer información a las mujeres que están embarazadas en Castilla y León. A partir de ahí se han dicho auténticas, en fin, disparates, manipulaciones, por supuesto, de la propuesta que se ha planteado en Castilla y León, que, repito, se limita exclusivamente a dar información a las mujeres embarazadas en forma de latido y de una ecografía 4D. Es un protocolo que está aprobado en Junta de Gobierno. Es decir, un protocolo que aprobó tanto Vox como el Partido Popular. Un protocolo que fue expuesto en rueda de prensa con nuestro vicepresidente, Juan García Gallardo, y el portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León. Un protocolo, un acuerdo, mejor dicho, que está colgado en la web de la Junta de Castilla y León. Por tanto, es un acuerdo que sigue plenamente vigente. Lo que falta es que la Consejería de Educación baje ese protocolo al detalle y que lo emita a los profesionales médicos de la Junta de Castilla y León, que estamos convencidos que están en ello y va a salir pues a la mayor brevedad posible. Por tanto, dejar muy claro que ese protocolo está pactado y saldrá adelante. Otra cosa es que algunos del Partido Popular, especialmente en la calle Génova, fruto de la campaña mediática de los medios de la izquierda, pues les ha entrado miedo, que es algo que acostumbra pasar a algunos miembros del Partido Popular cuando, ante un avance, en este caso liderado por Vox, como no podía ser de otra manera, en términos de guerra cultural, pues al Partido Popular siempre le tiemblan las piernas. A la vista está la reacción y lo traigo a colación de su segunda pregunta, de la respuesta del señor Feijóo en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional del aborto. Es decir, ahora parece ser que los mismos que presentaron recurso al Constitucional, el Partido Popular en su momento, ahora les parece bien que el Tribunal Constitucional pues haga lo previsible, lo que ya sabíamos que iba a hacer, que era archivar este informe, porque es un tribunal perfectamente politizado y puesto gracias al Partido Popular y al Partido Socialista. Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, que el Partido Popular tiemble cuando haya una ofensiva específica de la izquierda, no hay nada nuevo bajo el sol, que el Partido Popular recule en términos de guerra cultural en este aspecto del aborto, e insisto, el protocolo saldrá adelante, la coalición de Castilla y León goza de una relación excepcional, magnífica, en el cual se va a ir desarrollando todo lo pactado en la investidura del señor Mañueco. Insisto, y aprovecho la oportunidad aquí para insistir, de verdad, a que el señor Semper y a los portavoces del Partido Popular que dejen de atacar a la coalición y al gobierno de Castilla y León, que está funcionando y está dando magníficos resultados económicos, de prosperidad y económicos, al conjunto de los castellanos y leoneses. Por tanto, que cada uno se ocupe de sus cosas y que deje trabajar a una coalición que está dando unos magníficos resultados, y a la vista de los datos me remito.
Viajamos de Castilla y León a Cataluña. ¿Volías hacer alguna al hilo de esto?
Sobre otra pregunta, sobre otro tema.
¿Otro tema? No, pero adelante, Germán.
No.
Yo quería venir a Cataluña.
Ahora iremos.
Política catalana.
Solo un segundo. Solo es que a raíz de sus palabras sobre el Constitucional, creo que no tiene usted mucho esperanza en el recurso puesto por Vox en la ley del sí o sí, que tendrá que mirar el propio Constitucional.
Nosotros hemos puesto recurso a la ley del sí o sí, hemos puesto recurso a las reformas de los sediciosos y los malversadores, y presentaremos recursos en todo aquello que realmente creamos que haya indicios de inconstitucionalidad. Dicho esto, efectivamente, y así lo expresó nuestro presidente nacional a las puertas del Tribunal Constitucional, es verdad que acudimos con cierto escepticismo, sin duda alguna, pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es acudir al máximo órgano constitucional cuando así lo estimamos oportuno. No podrán decir dentro de unos años que Vox no presentó recursos de inconstitucionalidad o recursos en los contenciosos administrativos cuando lo estime oportuno, porque nosotros nos movemos por un sentido de responsabilidad. A partir de ahí, pues efectivamente, si las sentencias son más o menos favorables, pues el tiempo nos dará más o menos la razón en cuanto a la necesaria y urgente modificación de las leyes que hagan que los jueces los elijan los jueces, que es algo, yo creo, de sentido común y que solo Vox está defendiendo. Eso es algo que tampoco entendemos y que es muy importante que los españoles tengan claro. Si los españoles quieren un sistema judicial realmente independiente, la única vía para conseguirlo es que Vox obtenga la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante las leyes. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han estado al lado de Vox cuando hemos llevado a debate en estos términos en el Congreso de los Diputados.
Vamos a Cataluña, señor Garriga, diputado del Parlament, aragonés, está gobernando, solo con 33 diputados de la Cámara Catalana, ahora ha aprobado presupuestos a los que ustedes han presentado una enmienda a la totalidad, los ha aprobado con el voto de los comuns y también del PSC. ¿Esta aprobación le garantiza a Aragonés que acabará la legislatura con ese apoyo, con esas dos muletas de los comuns o del PSC, o esa legislatura que nos viene aquí en Cataluña es corta?
Bueno, sin duda alguna, Aragonés estaba en su momento más débil de todos, en un momento de debilidad evidente, como bien apuntaba, con sus únicos diputados de filas, pero ahora tiene la suerte de contar con todos los diputados del Partido Socialista. Es decir, una vez más, el Partido Socialista, en este caso liderado por el señor Illa, ha hecho lo mejor que sabe hacer, que es salir al rescate del separatismo cuando el separatismo está más débil. En lugar de ejercer de líder de la oposición, ha renunciado a ser el líder de la oposición y se ha convertido en el nuevo consejero en la oposición del señor Aragonés. Y son unos presupuestos que, a pesar de lo que digan, han insistido en que son unos presupuestos que aumentan la inversión en materia social, y es radicalmente falso. Son unos presupuestos que lo único que hacen es reforzar ese entramado institucional separatista y reforzar económicamente a la agenda ideológica que lleva tiempo ya promoviendo el separatismo, a la cual el Partido Socialista se ha unido con cierto entusiasmo. Y la evidencia es lo que Vox lleva denunciando desde hace tiempo y que nadie lo denuncia, es que el Partido Socialista es un partido separatista más y que ya es el momento de dejar de hablar ya del Partido Socialista como un partido más constitucionalista en Cataluña, sino que hay que empezar a hablar ya, de verdad, del Partido Socialista Inconstitucionalista en Cataluña. Porque si en Cataluña no hay libertad política, si en Cataluña no hay libertad educativa, es gracias y por culpa a la vez del Partido Socialista. Por tanto, ya va siendo hora de desenmascarar al señor Illa, de desenmascarar al Partido Socialista y de señalarlos como uno de los principales culpables de que Cataluña pues esté sumida en la ruina, en la miseria, en la falta de libertad y en la inseguridad. Por tanto, ahora Aragonés, gracias al señor Illa, tiene más fuerza y más oxígeno para continuar la legislatura. Sin duda alguna está en un momento débil, pero ha salido al rescate
con
el señor Illa.
Aprobados,
efectivamente.
Tienes vida, ¿eh?
Y esto, sin duda alguna, yo estoy convencido que es el primer paso de una segunda etapa que veremos seguramente después de esta legislatura, que es la redición del catastrófico y fatídico tripartito que nos llevó a sufrir, en fin, los peores recortes y las peores situaciones a nivel social que ha sufrido Cataluña en los últimos años. Por tanto, este es el primer paso, repito, de un tripartito entre el señor Illa, Esquerra Republicana y los comunes.
Hablaba usted de los socialistas que insisten mucho en que el procés se ha acabado, que el procés está muerto. Yo no sé si usted lo ve así o es que el procés está hibernado, o está en los cuarteles de invierno, se está reforzando y volverá al ataque.
Ese es una de las grandes mentiras del Partido Socialista, ya no solo a nivel nacional, sino en Cataluña, que el procés ha muerto, que el procés ha mutado. Y lo único que ha variado es que el procés ha cambiado de estar exclusivamente teledirigido desde Cataluña a pasar a ser teledirigido desde el Palacio de la Moncloa. Ahora vemos cómo el separatismo, el cual dicen que está menos fuerte, mienten, está más fuerte que en 2017, porque ahora tiene la capacidad de modificar un código penal, eliminando la sedición y modificando la malversación, tiene la capacidad de condicionar el nombramiento de los magistrados en el Tribunal Constitucional, tiene la capacidad de modificar los presupuestos generales del Estado. Por tanto, el separatismo cuenta con más capacidad para hacer lo mejor que sabe hacer, que es generar odio, división y confrontación entre el conjunto de los españoles. Por tanto, el procés no ha muerto, el procés ha mutado. Sigue existiendo en Cataluña la falta de libertad política, sigue existiendo en los colegios de Cataluña la falta de libertad educativa, la falta de libertad a la hora de utilizar la lengua que a uno le venga en gana en el momento que le venga en gana. Por tanto, han intentado cubrir un tupido velo al cual nosotros vamos a seguir denunciándolo y haciendo todo lo posible como primera fuerza de reacción nacional en Cataluña, que así lo han estimado oportuno los catalanes en las últimas elecciones regionales, conscientes de nuestra responsabilidad y asumiendo el papel que el señor Illa pues nos ha otorgado directamente, que es el asumir el liderazgo de la oposición. Yo animo a que el señor Illa renuncie a instancias del Parlamento de Cataluña al título del cap de la oposición y a todas sus prebendas para que se lo cedan a este pobre hombre, humilde líder del grupo parlamentario de Vox, porque es así como estamos ejerciendo nosotros la oposición en Cataluña.
Lo que ocurre es que no les dejan de ejercer mucho como oposición, ¿eh?
No, de hecho, hemos presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional porque se ha producido algo que no ha existido jamás en democracia en Cataluña, que es algo gravísimo, que es el bloqueo sistemático de todas las iniciativas legislativas del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña. Es decir, desde que se ha iniciado esta legislatura, Vox no ha podido defender ningún proyecto de ley en el pleno del Parlamento de Cataluña porque al Partido Socialista y a los grupos separatistas no les ha venido en gana. Y eso es claramente una vulneración de los derechos de representación política de los catalanes, una clara vulneración de los derechos de los propios diputados del Parlamento de Cataluña, y por ello hemos acudido con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que se acabe este asalto a la democracia en Cataluña. Ya no es un tema de cordones sanitarios, ¿no?, sino es un auténtico totalitarismo derecho, que está ejerciendo efectivamente el separatismo en Cataluña con absoluta impunidad.
¿Les tienen arrinconados en el Parlamento?
Bueno, ya no solo arrinconados, repito, que están impidiendo que más de 200.000 catalanes puedan defender proyectos de ley que Vox había anunciado en la campaña electoral y que no lo está pudiendo hacer desde el Parlamento de Cataluña porque están ejerciendo un cordón antidemocrático, totalitario, que es lo que mejor saben hacer y llevan haciendo desde hace 40 años, que es ejercer la cultura de la cancelación. Eso es, ¿no?, la gran virtud del separatismo, gracias a la connivencia y a la colaboración del señor Illa y del Partido Socialista, de ejercer la culturación, de eliminar la disidencia en Cataluña. Pero olvidan que han pinchado con hueso. O sea, quizás con el Partido Popular o con Ciudadanos podían utilizar sus estrategias y estratagemas varias, pero Vox no va a dar ni un paso atrás y vamos a perseverar hasta la victoria final, porque nosotros de verdad insistimos en que es posible construir esa Cataluña post-separatismo. Sin duda alguna va a requerir de mucho trabajo y seguramente quizá de alguna generación de catalanes, pero no renunciamos a ella y ya estamos poniendo los pilares para que eso lo podamos algún día.
I de picar molta pedra, com diuen en català.
Totalment.
Garriga.
Con el mazo de, adiós rogando i con el mazo dando. No?
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Ignacio Garriga, que és el secretari general de Vox i també diputat d'aquesta formació al Parlament de Catalunya, en companyia del Juan Carlos Valero, Germán González, el Leandro Lamor. Valero, volies preguntar.
Sí, ahora comentaba el señor Garriga que precisamente ese bloqueo está poniendo una mordaza parlamentaria, al menos, a su partido, ¿no? Ahora vienen unas elecciones, viene una verdadera encuesta, real, ¿no? Ciudadanos votando el 28 de mayo. Su formación va a presentar en todas las poblaciones de Cataluña, o si no en los 900 y pico municipios, al menos en los más importantes, los más populosos, los más densos, habrá candidaturas. ¿Piensan ustedes que se puede reproducir el porcentaje de voto que tuvieron ustedes el 14 de febrero del 2021 en los municipios de Cataluña?
Bueno, sin duda alguna, Vox, como líder de la oposición en Cataluña, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo han considerado oportuno los catalanes con los votos del 14 de febrero en las últimas elecciones regionales, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para presentarnos efectivamente en el mayor número de municipios posibles en Cataluña en las elecciones municipales, y así lo haremos. Vox estará, no sé si en todos los municipios, pero sí en la gran mayoría, y con la aspiración de que no haya un catalán que tenga la capacidad de ser representado por Vox. Quizá no directamente en su ayuntamiento, pero sí en un consell comarcal o sí en una diputación provincial. No recordemos que esas instancias son elegidas a raíz de el nombramiento de varios concejales de diferentes municipios. Por tanto, Vox estará dando voz a esa Cataluña silenciada, a esa Cataluña abandonada durante muchísimas décadas, que ya no lo está porque tiene representación en el Parlamento de Cataluña, pero que ahora sí la tendrá desde los ayuntamientos y desde las diputaciones. Por tanto, nosotros salimos a ganar en muchísimos municipios y no sé si vamos a obtener el mismo porcentaje o no. Yo saldría realmente de ese marco de lectura de las elecciones municipales, sino el marco que hemos de hacer, y ya puedo avanzar, es que Vox va a ser la formación política que más crezca en este proceso electoral de mayo de 2023, y no tenemos ninguna duda. Entre otras cosas, porque partimos de 3 concejales en toda Cataluña. Y estoy convencido que Vox, después del 28 de mayo, va a tener un número amplio de concejales, y como he dicho, muchos catalanes podrán por fin tener voz desde las instituciones.
Leandro y Germán, Somi.
Sí, yo quería preguntarle, porque han presentado una enmienda a la totalidad, a los presupuestos, pero bueno, más allá de lo que es el horizonte más cercano, hay una situación bueno, que preocupa a todos los catalanes, que fue el impacto, que para algunos ha sido más grave y para otros menos, pero que es un hecho, que es la marcha de empresas, de la sede social de empresas de Cataluña. Me gustaría conocer qué planteamiento, qué receta tenéis en Vox para volver a recuperar esas empresas, si es posible recuperar la vuelta de la sede social de estas empresas.
Sin duda alguna es una de nuestras prioridades, y pasa en primer lugar por recuperar algo que en Cataluña fue dinamitado desde hace décadas, que es la seguridad jurídica. En primer lugar, hay que trasladar seguridad jurídica al conjunto de las empresas y a los catalanes. En segundo lugar, hemos de acabar con el infierno fiscal que ha construido el separatismo con la colaboración del Partido Socialista. Como bien saben, Cataluña es la región con más impuestos propios de toda España, y hay que acabar con este infierno fiscal. En tercer lugar, y en un contexto evidente de emergencia social y económica, no entendemos cómo el Gobierno de la Generalidad no se ha planteado la rebaja del IRPF, no se ha planteado, como he dicho, la eliminación de ciertos impuestos, sino todos, porque muchos de ellos podríamos suprimirlos. Y lejos de ello, lo que hacen es crear más impuestos. En este caso, pues sí, los vestirán mucho de color verde o les llamarán ecofriendlies, no sé cómo les llaman ya, pero al final revierten en el bolsillo de los catalanes. Por tanto, lo que hay que hacer es bajar impuestos, generar actividad económica, ser atractivos a los inversores en el extranjero, por un lado garantizando estabilidad jurídica, y por otro lado, pues un marco fiscal apropiado. Y lo que está claro es que lo que no puede hacer el gobierno de la Generalidad es abandonar a los pequeños y medianos empresarios, que son los que sustentan el motor económico y el motor laboral de Cataluña. Lo que no puede ser es que el gobierno de la Generalidad, mientras haya autónomos y pequeñas y medianas empresas ahogados por su asfixia fiscal, que apenas y con mucho esfuerzo levantan la persiana, despilfarren, cantidades ingentes de dinero, como pueden ser, por ejemplo, los 100 millones de euros anuales a las mal llamadas embajadas en el exterior, o cómo pueden seguir despilfarrando más de 59 millones de euros a la imposición del catalán, como han aprobado recientemente gracias al señor Illa en estos presupuestos de la Generalitat de Cataluña, o cómo pueden tener la cara dura de destinar más de 116 millones de euros al chiringuito de la señora Verge del feminismo y la igualdad. Es decir, que dejen de tomar el pelo a los catalanes, de robar el dinero de sus bolsillos y que lo destinen realmente a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, bajándoles impuestos, generando ayudas o concursos públicos para generar mayor actividad económica. Es decir, están haciendo todo lo contrario de lo que haría pues un administrador pues con el dinero que entra en su casa, gestionar su pequeña familia o su pequeño negocio.
Germán.
Desde hace tiempo Vox está promoviendo la campaña sobre varios seguros en toda Cataluña, acudiendo a varias localidades en las que existe esta cierta inseguridad. ¿Cree usted que en las elecciones municipales que se avecinan la seguridad es uno de los caballos de batalla? ¿Cree que hay mucha más inseguridad ahora que hace unos años?
Sin duda alguna. Nosotros, como bien ha comentado, estamos liderando una campaña sobre barrios seguros, partiendo de la base de que Cataluña es la región de España donde más delincuentes hay, donde más delincuencia se padece, es decir, la región más insegura de toda España. Y es por culpa, seguramente, por las políticas que promueve el separatismo y la izquierda de efecto llamada a la inmigración ilegal y del fomento de ese multiculturalismo que está degradando barrios y generando inseguridad. Dicho esto, no es una sensación, es una realidad que los índices de delincuencia han aumentado muchísimo en Cataluña, de que ya, y a la vista está de las visitas que hemos hecho en muchísimos municipios de Cataluña, cómo la inseguridad es creciente, cómo muchas personas en Cataluña, depende de donde vivan, no pueden salir a ciertas horas a comprar el pan o a sacar su pensión, y estos testimonios los he escuchado yo el otro día en Badalona, los he escuchado yo en Can Anglada, los he escuchado en municipios de Gerona, de Tarragona. Animo a los oyentes a que repasen mis redes sociales y vean un hilo en Twitter, por ejemplo, donde he estado en más de ya, creo, 50 municipios de Cataluña, donde hay vídeos, testimonios de personas absolutamente desgarradores. Y el problema de todo esto es que las instituciones, el separatismo y la izquierda niegan la realidad de Cataluña. Nosotros hemos propuesto un monográfico en el Pleno del Parlamento para hablar sobre seguridad y han votado todos en contra, negando la realidad que padecen los catalanes. Y curiosamente, hace 4 días vemos cómo el conseller interior se ven forzados a sacar adelante el plan Daga porque el incremento de delitos de armas blancas en Cataluña es exponencial. Creo recordar que hablaban de 5 asaltos con arma blanca diarios en Cataluña. Es decir, esto se ha convertido en el paraíso de los delincuentes. Y ante eso ninguna formación política está denunciando la realidad de los catalanes. El único que está liderando la bandera de la seguridad, de reforzar humanamente y económicamente a los fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Cataluña, somos nosotros, y sin duda alguna va a ser la gran bandera que Vox está llevando a todos los municipios para decirles a los catalanes que pueden elegir entre inseguridad o seguridad, y que nosotros vamos a dar esa batalla para restablecer la seguridad, sin duda alguna, en todos y cada uno de los municipios de Cataluña.
¿Y cuando acuden a estos municipios, a estos barrios, cómo les recibe la gente?
Pues la verdad, muy bien, con mucha esperanza. Repito, muchos testimonios de verdad absolutamente desgarradores. El otro día se lo dije al señor Aragonés, que menos coche oficial y que baje a escuchar a los vecinos, que escuche de primera mano qué problemas tienen los vecinos y las consecuencias que están acarreando sus políticas, ¿eh?, de negacionismo de la realidad, etcétera, etcétera. Y yo creo, y por eso y a los hechos, vamos, me remito, es que Vox va a tener una gran implantación municipal por la acogida que estamos viendo en esos municipios donde vamos a darles un mensaje de esperanza. Es decir, en ningún lugar está escrito que ustedes tengan que vivir entre inseguridad. En ningún lugar está escrito que ustedes a ciertas horas no puedan bajar a comprar pan porque tienen miedo a ser asaltados. O que estén cansados de cómo en esos parques haya gente malviviendo, trapicheando con droga y que no pasa absolutamente nada, y rodeados de ocupas. Un fenómeno que también hay que poner sobre la mesa, de cómo Cataluña, y a los datos me remito, se ha convertido en el paraíso de los delincuentes por la dejación de funciones, ya no solo del Gobierno de la Generalidad, sino también del Gobierno de la Nación. Es más, aquí se promueve la ocupación, hay que decirlo abiertamente. El Gobierno de la Generalitat, con sus socios, aunque no oficiales, pero sí oficiosos, de la CUP, etcétera, por supuesto, del Ayuntamiento de Barcelona, pues promueven la ocupación, con ese falso buenismo que apelan de los vulnerables. Efectivamente que hay vulnerables, pero para eso está la Administración, para que den servicio a aquellas familias que tienen problemas. Pero no vamos a tolerar que mezclen el concepto de familias vulnerables y ocupación, porque no tiene nada que ver. La ocupación es un hecho delictivo en el cual Vox está firmemente comprometido. También es una de nuestras caballas, unos caballos de batalla. Y desde los planteamientos de Vox, el ocupa tiene que estar fuera desde el minuto uno. Ni 24 horas, ni 48 horas, como plantean otras formaciones políticas, sino desde el minuto uno, porque no entendemos que no se proteja un bien básico de nuestro Estado de Derecho, como es la propiedad privada. Y ante eso, insisto en el silencio y la complicidad tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la Generalitat.
Esta semana sí que ha conseguido Vox una pequeña gran victoria, ¿no? El que el Gobierno de la Generalitat haya retirado ese famoso proyecto del plan Coeducat, bueno, que planteaba ahí una serie de cosas, por ejemplo, el tema afectivo sexual, la perspectiva de género, descubrir la masturbación, en fin, una serie de propuestas que, a ver, de entrada invaden la intimidad de los niños y las niñas, y también la privacidad de la familia, porque son cosas estas que se han de tratar en familia, ¿no? Básicamente, no tiene por qué la escuela decir, en fin, todo lo que propone. Ese programa Coeduca, qué cuidado, el Gobierno dijo esta semana que quería remodelarlo. Y dijeron que lo aparcaban, pero ¿lo aparcan para siempre o lo aparcan para volverlo a sacar adelante? ¿Qué perspectiva tiene usted?
Sin duda alguna se ha evidenciado la utilidad de que Vox esté en el Parlamento de Cataluña y en las instituciones. Es decir, Vox tiene un firme compromiso en dar esa guerra cultural, y esa guerra cultural pasa, entre otras cosas, por denunciar programas de perversión de menores, como este en caso del Coeducat, que ha promovido el separatismo y que se promueve también desde el Gobierno de la Nación y desde otras regiones, ¿no? Nosotros tenemos muy claro, como bien apuntaba, que no se puede vulnerar la patria potestad que le compete a los padres, que no se puede mancillar la infancia de los niños, y mucho menos en estos temas, por mucho que ellos los decoren con grandes lemas o palabras como sexo afectivo, ¿no? Eso es un programa de perversión de menores, y así hay que describirlo con todas las letras. Nosotros daremos la batalla parlamentaria y judicial cuando haga falta y sea necesario, pero nuestro compromiso es efectivamente de que estos temas la Administración no tiene nada que decir, y menos como lo está haciendo, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a ser un dique de contención a estas políticas. Y se pone en evidencia uno de los grandes proyectos de Vox, que es el PIN parental, de que se consulta a los padres. Es decir, en Cataluña y en muchas regiones tenemos la paradoja de que para ir al zoo a nuestros hijos nos piden una autorización, pero sin embargo, para enseñarles marranadas en los colegios, pues no se nos pide autorización. Y eso es lo que promueve el separatismo y la izquierda, y lo que nosotros vamos a combatir con todas las de la ley, porque entendemos que es gravísimo lo que sucede. Y, en fin, y seguro que intentarán buscar alguna triquiñuela y avanzarán en su programa ideológico, pero nosotros también nos esforzaremos para encontrar el argumento legal para tumbarlo una vez más.
Nos queda un minutito, Leandro.
Muy rápido. A efectos de la estrategia de Vox en política nacional y de su estrategia futura de alcanzar cada vez más cotas de poder, ¿qué lectura están haciendo del balance del gobierno en Italia de Meloni? Si es una lectura positiva, si, bueno, ¿cómo están siguiendo esta?
Bueno, sin duda alguna, la irrupción de Giorgia Meloni en el gobierno de Italia está siendo positiva a nivel italiano y a nivel europeo. Se está evidenciando que otra manera de hacer política es posible, y de que todos aquellos agoreros que decían que venían los malos malísimos, pues no tienen argumentos, y la evidencia es que no hay titulares negativos, que no hay titulares demonizando al gobierno de Italia, porque no son capaces de sacar titulares reconociendo los grandes avances económicos, sociales, pues que está promoviendo esos llamerones del gobierno. Es un anticipo, sin duda alguna, de lo que podría pasar en el gobierno de la nación con la llegada de Santiago Abascal a la presidencia del Palacio de la Moncloa.
Bueno, pues con estos titulares y otros más, hemos de agradecer a Ignacio Garriga la presencia y el Conversas, que da la COPE Cataluña y Andorra. Mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y un placer.
Molt bé. Gracias también a Juan Carlos Valero, al Germán González y al Leandro Lamor, dissabte que ve, com sempre, més Conversas, cadena COPE Cataluña y Andorra, des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Water Center de Barcelona. Bona tarda. Tardi molt bon cap de setmana, adeu-siau.
Adeu.